Canarias, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. La plantilla de Acerinox acepta la propuesta de la empresa, pone fin a casi 5 meses de huelga y vuelve hoy mismo al Tajo. Mantiene el modelo de 5 turnos e incluye un ERTE con las mismas condiciones de que fuera en 2022, como respaldaban UGT, Comisiones Obreras, Uso y Coordinadora. El portavoz de UGT, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha dicho a Canal Sur Radio que es la propuesta menos mala.
Ante la alternativa que había encima de la mesa de poner la fábrica 3 turnos y de que hubiera 500 despidos, pues entendemos que es la mejor salida posible.
El sindicato ATA, convocante y líder de esta huelga, ha sido el único que se ha opuesto. Su portavoz, José Antonio Gómez, Jome Palencia, cree que ha ganado el sí porque las familias no pueden aguantar ya más. Hoy volverán a trabajar.
Este viernes a las 2 de la tarde activará la fábrica, al fondo en funcionamiento de la empresa, la fábrica.
Un conflicto largo que se resuelve mientras el debate sobre la financiación autonómica en nuestro país crece. La presidenta de la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero, advierte de que la financiación singular para Cataluña afecta al resto de comunidades y al conjunto de las administraciones públicas.
Y si para arreglar la sostenibilidad de un subsector se empeora la de otro, desde la perspectiva de AIREF y de un supervisor fiscal, nada habremos conseguido.
La financiación afectaría a los servicios públicos. Aquí, en Andalucía, la consejera de Salud, Catalina García, asegura que su departamento recibiría 1.500 millones de euros si Andalucía recuperase el déficit que viene soportando.
Andalucía está infrafinanciada y lo que le pedimos es que hagan fuerza con la Consejería de Salud, con el Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a Andalucía le den la financiación justa y que le corresponde.
Voz crítica desde el PP, pero también alza la voz el presidente socialista de Castilla-La Mancha, García Page.
La diferencia es que a los efectos de los servicios públicos, de las oportunidades, de los derechos básicos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Esa es la igualdad.
Esquerra Republicana de Cataluña insiste en pedir la llave de la caja, es decir, recaudar todos los impuestos. El País Vasco está fuera del modelo de financiación al contar con su régimen propio foral, que le da derecho al cupo propio, que es lo que vienen reclamando los catalanes. Pero Imanol Pradales, que ayer era investido nuevo Lehendakari con los votos del PNV y los votos socialistas, ya reclama la ampliación del Estatuto de Autonomía.
Ha llegado el momento de consensuar un gran pacto político por el futuro de Euskadi que supere la dimensión, ambición y alcance del logrado en 1989.
Ya ven, aquí todo el mundo pide. El Tribunal Constitucional estudiará el próximo 16 de julio los recursos de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chávez, además de otros 3 condenados por el caso de los ERES. Ahora la Audiencia de Sevilla tendrá que revisar la sentencia que condenó a Magdalena Álvarez, que ha sido anulada su condena desde el Tribunal Constitucional. Los jueces están divididos y se preguntan qué pasará con el delito de malversación que supuso las penas de cárcel. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que la sentencia no puede tapar el mayor caso de corrupción durante la etapa socialista.
El caso de los ERE, porque he escuchado hoy, esta mañana, cosas que me han sorprendido, es y va a seguir siendo el caso de corrupción más grande que ha habido en España. Y todo lo demás es desinformación por parte de otras administraciones o de otras opciones políticas.
El lince ibérico ha dejado de ser una especie en peligro de extinción. El esfuerzo de los programas realizados por la Junta durante 2 décadas, el Ministerio en colaboración con la Unión Europea, han permitido pasar de menos de 1 centenar de ejemplares a 2.000 que hay en la actualidad. Y 2 protagonistas de este viernes, el presidente de Argentina, que pese al conflicto diplomático que mantiene con el gobierno español, aterrizará hoy en Madrid para recibir una condecoración que le va a otorgar la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso. Y Nico Williams, el jugador que ha deslumbrado en la victoria de la selección española por 1-0 frente a Italia y que le garantiza el pase a octavos de final.
La verdad es que muy contento, ¿no? Sí que más allá del partido redondo, el equipo ha trabajado como animales. Esto es lo que estaba buscando, encontrar sensaciones, soltarnos un poco a poco. El partido contra Costa Rica, yo creo que demostramos que teníamos ganas de hacer algo grande en esta Eurocopa y bueno, ganas de más.
la voz de Nico Williams. Y este es el primer día de verano. ¿Cómo viene por Cádiz, Ana Candón?
Pues hemos amanecido con cielos despejados, 18 grados ahora mismo, y sí, el verano empieza a asomar, ¿eh? Vamos a llegar a una máxima de 26.
En el campo de Gibraltar, María José Pérez.
Pues ahora mismo tenemos 13 grados y mucho calorcito, vamos a alcanzar los 24.
Pero María José, tú no estabas hace dos semanas en Huelva, ¿eh?
Pues he cambiado de lugar.
Mira, pues mucha suerte.
Muchas gracias.
Jerez, Pablo Cosano.
Pues aquí subimos la apuesta bastante, 35 grados de máxima en Jerez, 36 en Arcos, ahora mismo el termómetro marca ya 17.
En Huelva, María José Marín.
Aquí vamos a llegar a un poquito menos de temperatura, 32 grados. A esta hora 15, cielos despejados.
¿Cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
Por ahora despejado y casi 17. Llegaremos a 34 y evidentemente con mucho sol.
¿En Sevilla qué se espera, Antonio Catoni?
En Sevilla se esperan 33 grados, ahora tenemos 14.
Por Málaga, ¿cómo viene el día, María Ibáñez?
Bueno, de momento con 21 grados vamos a alcanzar los 27, completamente despejado.
En Jaén, Alfonso Miranda.
No es por ponerte los dientes largos, pero a esta hora de la mañana están casi en bajo cero en la zona de la Sierra de Segura. 15 grados en la capital, cielo limpio.
Pues no me los pones. Me llevo entonces una chaquetita hoy de...
¿De hilo calá?
De hilo... No, calá no. Eso, una chaquetita de hilo me llevo, ¿no?
Sí.
Para tu tierra, vale.
Eso.
Pues te lo tendré en cuenta. Granada, Jesús Reina.
Nada de chaquetita, cielo despejado, también 13 grados en estos momentos y 32 de máxima que esperamos luego.
Y por Almería, María Jesús Recio.
Tenemos ya 18 grados, llegaremos hasta los 28 de máxima, el cielo prácticamente despejado.
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En este momento estamos pendientes de tráfico lento si van a circular en la provincia de Córdoba, el A4, a su paso por Villafranca de Córdoba, dirección Córdoba capital, por obras de mejora que están dificultando el estado de la circulación, al igual que la provincia de Granada, muy densa, la 92, a su paso por El Frontil y Loja, en ambas direcciones.
Son las 7:07 de la mañana.
Protege tu empresa con el seguro de crédito. En Cajamar queremos que conozcas mejor a tus clientes, que trabajes con tranquilidad y que reduzcas riesgos en tus ventas para que trabajes con la seguridad de que vas a cobrarlas. Consulta todo lo que tenemos para tu empresa en gcc.es/seguro de crédito. Cajamar, distintos desde siempre.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Precios al rojo vivo en Rapimueble. Dormitorio ahora solo 149 euros. Dormitorio juvenil 389 euros. Más ofertas, más ahorro, más barato. Solo en Rapimueble, líder del mercado del mueble y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble, más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Como les venimos contando a lo largo de toda la noche y madrugada, la plantilla de Acerinox en los barrios, el campo de Gibraltar, acepta la última propuesta de la empresa y pone fin a casi 5 meses de huelga y vuelve hoy mismo a la actividad. Manuel Pérez Alcázar.
La propuesta ha resultado aprobada por 984 votos a favor y 635 en contra, con una participación del 83% de la plantilla. Mantiene el modelo de 5 turnos e incluye un ERTE con las mismas condiciones del de 2022, como respaldaban UGT, Comisiones Obreras, USO y la coordinadora. El portavoz de UGT, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha dicho a Canal Sur Radio que es la propuesta menos mala.
Sabemos que no va a haber mucho trabajo, pero no hay disminución de plantilla, sino que vamos a firmar conjuntamente con el convenio un ERTE que garantiza que el periodo de inactividad, ahora después de 4 meses y medio, si hay que ir al desempleo, los trabajadores perciban el 85% del salario habitual.
El sindicato ATA era el único que se oponía a esta propuesta. Su portavoz, José Antonio Gómez Valencia, cree que ha ganado el sí porque las familias no podían aguantar más.
Oiga, la gente ha tenido una presión a la hora de votar, de que llevaban 4 meses y medio sin cobrar, y eso va pasando factura. No porque no estén de acuerdo con la propuesta, porque no están de acuerdo la mayoría de la plantilla. Lo que pasa es que hay mucha mucha gente que nos dice que ya no puede aguantar más, que no podía aguantar más, y es normal.
La votación, que se cerraba a las 11 de la noche, se ha desarrollado toda la jornada en un clima de crispación por las diferencias entre los sindicatos en torno a la aceptación o no de la última propuesta de la compañía, que oscilaba entre mantener los 1.800 puestos de trabajo en la planta o pasar de los actuales 5 turnos a otros turnos de trabajo, otros 3 turnos de trabajo, lo que supondría centenares de despidos. Esta misma tarde volverán al Tajo tras 136 días de huelga.
Y de un conflicto que se resuelve a otro que no deja de crecer, como es la financiación singular para Cataluña y la condonación de la deuda. Ahora la AIREF advierte de que esta financiación especial afectaría al resto de comunidades y puede condicionar también la capacidad de gasto del Estado. Nuria Durán.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal asegura que la condonación de la deuda de Cataluña va a reducir la capacidad de gasto del Estado. Cristina Herrero advierte de que la negociación de una financiación especial a la comunidad catalana no solo afecta al resto de comunidades autónomas, sino al conjunto mismo de las administraciones públicas.
Y si para arreglar la sostenibilidad de un subsector se empeora la de otro, desde la perspectiva de AIREF y de un supervisor fiscal, nada habremos conseguido.
Este asunto de la financiación autonómica lleva a las comunidades autónomas a endurecer su postura contra el Gobierno central. El presidente de la Junta acusa al PSOE de volver a traicionar a Andalucía por su silencio en este asunto.
¿Qué van a decir los independentistas? ¿Qué va a decir Puigdemont? ¿Qué va a decir Sánchez? Pues señor Sánchez va a querer sobrevivir un día más. Pero ¿por qué el socialismo en Andalucía, y me permito esta reflexión en público, porque el socialismo andaluz, al que yo respeto, ¿por qué calla? ¿Por qué permite esa segunda traición a nuestra tierra?
Sí, alza la voz el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, decía.
La diferencia es que a los efectos de los servicios públicos, de las oportunidades, de los derechos básicos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Esa es la igualdad.
Esquerra Republicana insiste en pedir la llave de la caja, lo que significa recaudar todos los impuestos. Marta Vilalta reclama concreción.
Necesitamos pasos firmes hacia un sistema de financiación justo para Cataluña.
Mientras tanto, el líder de los socialistas catalanes se desmarca de la exigencia de Esquerra. Salvador Illa propone que los impuestos los recaude un consorcio formado por el Estado y la Generalitat.
El País Vasco está fuera del modelo de financiación al contar con su régimen foral propio, el llamado cupo vasco. Pero el nuevo Lehendakari ya reclamaba ayer, cuando fue elegido presidente, la ampliación del Estatuto de Autonomía que ha pactado con los socialistas.
Tras ser proclamado Lehendakari en el pleno de investidura de este jueves, Paradales se ha apresurado a reclamar la reforma del estatuto que su partido, el PNV, ha pactado con el PSE, con el Partido de los Socialistas. El Lehendakari, que tomará posesión mañana en Guernica, deja la iniciativa en manos de los grupos parlamentarios a los que pide ser valientes.
Es la hora de ser valientes, es la hora de dar el paso. Ha llegado el momento de consensuar un gran pacto político por el futuro de Euskadi que supere la dimensión, ambición y alcance del logrado en 1989. Favoreceré y defenderé el diálogo, la negociación y el consenso para hacerlo posible.
Y este debate por la financiación autonómica es propio y se entiende porque resulta la herramienta de las comunidades autónomas para costear los servicios públicos como la sanidad.
La consejera de Salud ha pedido a los sindicatos sanitarios que hagan piña con la Junta para reclamar una financiación justa para Andalucía, que venga a resolver, dice, el déficit de profesionales sanitarios. Catalina García recuerda que Andalucía está peor financiada que otras comunidades y tiene más dificultades por ello para atender las necesidades sanitarias. García cifra en 1.500 millones extra lo que recibiría Salud si se salda el déficit de la financiación.
Ellos nos comparaban con Madrid o con País Vasco o con Navarra y nosotros no nos podemos comparar con esas comunidades autónomas. Nuestra financiación no se puede comparar con esas comunidades autónomas porque Andalucía está infrafinanciada y lo que le pedimos es que hagan fuerza con la Consejería de Salud, con el Gobierno de la Junta de Andalucía, para que a Andalucía le den la financiación justa y que le corresponde.
Sin embargo, para los sindicatos el problema de la sanidad andaluza es más de gestión que de financiación. Así lo han expresado en la concentración de este jueves ante la sede central del SAS. El próximo miércoles han convocado una huelga de 3 horas coincidiendo con el debate del Estado de la Comunidad. La Consejería lamenta que mantengan esa convocatoria y reitera su voluntad de diálogo.
El fiscal del caso Tsunami Democratic por el proceso independentista catalán pide a la Audiencia Nacional que aplique la amnistía a la dirigente de Esquerra Republicana Marta Rovira y al resto de investigados. Sigue los pasos con los procesados en el Supremo.
La fiscalía dice que el fallecimiento de un turista francés en el aeropuerto del Prat durante los altercados del procés no está relacionada con la concentración de Tsunami ni puede ser imputada a los investigados. Sobre esta petición se debe pronunciar el juez Manuel García Castellón, al que, por cierto, se le ha concedido permiso para adelantar su jubilación al 2 de septiembre. En el Supremo, el juez Llarena ha comenzado ya a estudiar si levanta la orden de detención de Carles Puigdemont, como le solicitan tanto su propia defensa como el fiscal general del Estado. El presidente del Parlamento catalán, Rull, se ha reunido este jueves en Bruselas con Puigdemont. Hoy, Rull viajará a Suiza y el domingo a Francia para celebrar sendos encuentros con otros independentistas huidos.
El Tribunal Constitucional estudiará el próximo 16 de julio los recursos de los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán y contra la sentencia condenatoria por el caso de los ERES.
El mismo 16 de julio el Constitucional va a abordar los recursos del que fue consejero Gaspar Zarrías y exviceconsejero Vicente Lozano, así como el de Juan Márquez Contreras, condenados por delitos de prevaricación y malversación. Antes, el 2 de julio, estudiará los recursos de los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y los exaltos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano. El Constitucional ya se pronunciará tras anular en una sentencia con 4 votos en contra la condena de la que fue consejera Magdalena Álvarez. A este respecto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que pese a la decisión de la mayoría progresista del Constitucional, el de los ERE sigue siendo, dice, el mayor caso de corrupción de todo el país.
El caso de los ERE, porque he escuchado hoy, esta mañana, cosas que me han sorprendido, es y va a seguir siendo el caso de corrupción más grande que ha habido en España. Y todo lo demás es desinformación por parte de otras administraciones o de otras opciones políticas.
El secretario general del PSOE andaluz pide a los populares que respeten las decisiones judiciales, aunque no les gusten. Juan Espadas asegura que el PP debe dejar de cuestionar la separación de poderes.
El Partido Popular debe acostumbrarse a que cuando los tribunales no le dicen lo que quieren escuchar, también son tribunales y hay que respetarlos, y que por tanto dejen de hablar de la separación de poderes. Son absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho y deberían evidentemente corregirlas.
El Congreso aprueba subir el subsidio de paro a 570 euros con el respaldo de Podemos, que hace unas semanas votó contra la convalidación de este decreto. La norma incluye la prevalencia de los convenios autonómicos.
La reforma del subsidio de desempleo pactada con los agentes sociales también amplía el colectivo de beneficiarios. Cuando entre en vigor en unos meses, porque será tramitada ahora como proyecto de ley, permitirá compatibilizar con un salario tanto el subsidio como la prestación contributiva de desempleo. El texto recoge la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos. Por otro lado, la Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de representación paritaria en los órganos de poder de las empresas. Se reserva el 40% de presencia a las mujeres, no así a los hombres. En esta ley se ha colado una iniciativa del Partido Socialista por la que se resta al Senado la capacidad de vetar el déficit y la deuda en los presupuestos del Estado. A partir de ahora, este cambio implica que los presupuestos volverán al Congreso para su aprobación definitiva por mayoría simple.
Hablemos ahora del lince ibérico, que ya está a salvo del peligro de extinción. El felino alcanza los 2.000 ejemplares controlados después de 20 años de extrema protección y varios programas de cría en cautividad.
El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, destaca el liderazgo de Andalucía en la recuperación de la especie con las medidas de protección y de los programas de cría en cautividad.
El último censo nos dice que tenemos más de 2.000 ejemplares de lince ibérico en la península ibérica, de los que 755 están en nuestra comunidad autónoma, están en Andalucía. Andalucía es la comunidad, la región con más población de lince ibérico, con datos que son absolutamente impresionantes. Hemos aumentado la población de lince ibérico en un año un 20%.
En la segunda edición del foro sobre sostenibilidad que la RTVA está celebrando en Granada, el director Juan de Mellado ha destacado la apuesta de Canal Sur por esta información.
Una obligación como empresa pública y un compromiso, yo creo, de Canal Sur a lo largo de sus 35 años de historia, es una empresa sostenible. Pero más allá de ese compromiso, es nuestra obligación también divulgar esa sostenibilidad y esa necesidad de luchar contra el cambio climático y divulgarla a través de los canales, porque somos el principal prescriptor que hay en Andalucía.
Canal Sur concreta ese compromiso en espacios como Cambio Climático en Canal Sur Radio o Tierra y Mar y Espacio Protegido en Canal Sur Televisión.
Polémica por la visita del presidente argentino que hoy aterriza en Madrid. Lo hará a las 2 de la tarde para recoger una condecoración de manos de la presidenta Díaz Ayuso en medio del conflicto diplomático con el gobierno de Pedro Sánchez.
El gobierno ha decidido no ahondar en la crisis diplomática con Argentina. El presidente Milei podrá aterrizar y acudir a los actos para recibir la medalla al mérito internacional de la Comunidad de Madrid de manos de Díaz Ayuso.
Para nosotros es un honor recibir al presidente legítimo, elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas, por el pueblo de la Argentina.
El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, arremete contra el gesto de Ayuso.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar.
El actor canadiense Donald Sutherland ha fallecido a los 88 años de edad, lo recordaremos siempre, hizo más de 200 películas, pero algunas como Los 12 en el patíbulo, Los Juegos del Hambre o 900 cuando estaba tan joven y que daba miedo cuando aparecía en pantalla. Por cierto, Bruce Springsteen ha reunido esta noche a 58.000 personas en el Estadio Olímpico de Barcelona y también, como en Madrid, triunfó.
La mañana de Andalucía.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto! 500.000 euros. ¡Y un viajecito!
Pido otro, volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Quiero compartir contigo en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana. Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura, ciencia, entrevistas, cine, flamenco.
Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Vamos a la revista de prensa con Paco Ramón, que, por cierto, la prensa hoy trae una propuesta informativa muy variada. Los principales periódicos ni siquiera han coincidido en darle a la victoria de España frente a Italia la foto de portada, cuando, como tú sabes y sabemos, los periódicos italianos han elogiado y han ponderado a la selección española.
No,
¿qué
queda,
nos pasa?
No queda más remedio, no queda más remedio que elogiar lo que hizo ayer la selección de La Fuente. ABC es el único de los periódicos de tirada nacional que no le da esa fotografía de portada a la selección española, la incluye en su página 2, porque en portada lleva al Lendakari, al nuevo Lendakari, en la sesión de ayer de investidura en el País Vasco, y dice: PNV y el Partido Socialista de Euskadi avanzan hacia el reconocimiento nacional del País Vasco. Se ve la foto, pues, a Imanol Pradales y al dirigente socialista. El titular de apertura, sin embargo, es para el caso Koldo, y dice: caso Koldo, Koldo, el que fuera asesor del exministro Ábalos y el comisionista, mediaron para cobrar una deuda de transportes del ministerio con Globalia. Víctor de Aldama remitió al asesor de Ábalos en el ministerio la hoja de cálculo con los pagos de 24 millones en facturas retenidas por el Tesoro. En el periódico El País leemos que la fiscal de Madrid apoyó desmentir el bulo de Rodríguez sobre la pareja de Ayuso. Lastra alentó la nota, pero declaró al juez que rechazaba que incluyera tantos datos. Aquí sí hay fotografía de portada para el gol, la celebración del gol de España, una España brillante, se asegura los octavos, y también cuenta este diario que el lince ibérico está fuera de peligro, del peligro de extinción. En el mundo, la fotografía más destacada es para, sin duda, el hombre del partido, el jugador del Atleti de Bilbao, Nico Williams. El show de Nico desborda a Italia. Y el titular de apertura es para la inclusión en la ley de paridad de un artículo extra. El PSOE lamina el poder del PP en el Senado con una maniobra inconstitucional, y es que suprimió en una enmienda en la ley de paridad el veto de la Cámara Alta al techo de gasto. Dice El Mundo que quita a los populares la capacidad de tumbar los objetivos de estabilidad y deuda pública. En La Vanguardia, la fotografía también para la celebración del gol, la misma que la del País, y este titular de apertura: el FMI, el Fondo Monetario Internacional, anima a bajar tipos en la eurozona hasta el 2,5%, es decir, muy por debajo de donde está hoy en día, a finales del año 2025. Y en La Razón, sobre las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el PP desconfía de las filtraciones del PSOE sobre un pacto en el Poder Judicial.
¿Y los editoriales sobre qué reflexionan?
Pues tan variados como los titulares de apertura. ABC, asimetrías pero no privilegios. Y cuenta este diario que el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente de Hacienda, acaba de publicar un trabajo académico sobre los límites constitucionales de la financiación territorial en España. Según ese estudio, concluye que no existe restricción constitucional alguna que impida el establecimiento de regímenes asimétricos dentro del sistema de financiación autonómico. Pero ese margen de maniobra no ampara la aprobación de, abre comillas, privilegios económicos, ni el establecimiento de un sistema de financiación singular que arroje una financiación inconmensurablemente superior a las del resto de territorios. El trabajo de un profesor de la Universidad de Zaragoza subraya que disponer de un perímetro fiscal diferente a raíz de las competencias asumidas también tiene sus límites. En El País se dedican el editorial a la última visita de Putin a Corea del Norte. Putin se alía con Corea del Norte. El líder ruso refuerza el potencial nuclear del imprevisible Kim Jong-un a cambio de su apoyo a la invasión de Ucrania. El Kremlin entierra, por tanto, décadas de esfuerzos multilaterales por contener la carrera atómica norcoreana. En un momento en el que Zelensky, dice El País, insiste en la necesidad de recibir municiones masivamente para poder contener la ofensiva rusa, Putin se ha asegurado una línea de suministro a pesar de la prohibición dictada por Naciones Unidas para adquirir material militar a la dictadura norcoreana. En El Mundo, el blanqueamiento de la corrupción alcanza el caso de los ERE. Resulta inconcebible escuchar, dice, a la exconsejera socialista diciendo que ha vivido más de 15 años de cacería y que el caso ERE ha sido un montaje político. Aunque lo insólito es que hace dos semanas, en el mitin de Benalmádena, donde Begoña Gómez, recuerda El Mundo, fue ovacionada, Sánchez rehabilitó públicamente a Álvarez por haber sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante años. ¿Conocía el presidente el sentido del pronunciamiento del Constitucional? Es la pregunta que se hace. Y dice, añade y concluye, que el Constitucional puede anular la condena de Álvarez, como ha sucedido, pero no cambiar los hechos. La Junta creó un sistema para repartir con absoluto descontrol 679 millones de euros destinados a comprar la paz social para perpetuarse en el poder. Miles de desempleados se quedaron sin las ayudas a las que tenían derecho, mientras que las zonas más beneficiadas por ese sistema clientelar fueron vaciadas de toda actividad económica.
¿Y la viñeta?
La viñeta coincide
elegida por
pues
ti.
Mira, como el editorial del Grupo Yoli va sobre el hito conseguido con la recuperación del lince, nos vamos a quedar con esa viñeta en el grupo de prensa andaluz de Miki Duarte. Se ve en una de los recuadros al lince, a un ejemplar del lince, rasgando un cartel que pone "en extinción lince", y en el recuadro de al lado al ministro de Cultura, a Urtasun, clavando una nueva especie en extinción, la Fundación Francisco Franco.
Vamos a la información deportiva con Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y España, que se mete en los octavos de la Eurocopa con exhibición incluida.
Cierto es que la selección solo ha ganado por la mínima Italia en el segundo partido de la Eurocopa, pero el resultado debió ser mucho mayor por el juego, por el dominio, por las ocasiones, en fin, por la superioridad ante los italianos. Estelar Nico Williams, elegido el mejor del partido, y sobresaliente Cucurella por el carril izquierdo. El recital de juego de la selección se vio recompensado en el minuto 54 con el gol en propia portería de Calafiori. Es verdad que se sufrió un poquito al final porque pudo haber llegado el empate. Va a jugar España, porque se clasifica para los octavos como primera. Va a jugar el próximo domingo 30 de junio a las 9 en Colonia con un tercero. Antes, el trámite el lunes frente a Albania a las 9 de la noche.
y preparados este fin de semana para la fiesta del ascenso en Málaga y el Córdoba.
Los dos equipos andaluces pueden celebrar el ascenso a la segunda división este fin de semana. El Málaga juega mañana a las 8:30 en Tarragona ante el Nástic, con la ventaja del 2-1 de la ida. A las 4 de esta tarde el equipo pondrá rumbo a tierras catalanas y hay quedada de la afición malaguista en el aeropuerto a esa hora para animar al equipo. Más larga es la espera para el Córdoba, que no juega hasta el domingo. Recibe a las 9 de la noche en el Nuevo Arcángel al Barcelona B, el Nuevo Arcángel que estará lleno. La eliminatoria empatada a 1 y esta pasada madrugada comenzaba la Copa América con victoria de Argentina por 2-0 frente a Canadá.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía, son las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Fin a la huelga de Acerinox. Los trabajadores de los barrios Campo de Gibraltar acaban con una huelga de casi 5 meses.
La plantilla acepta la última propuesta de la compañía por 984 votos a favor, 635 en contra. La acería va a conservar los 5 turnos de trabajo, pero se verá afectada por un ERTE.
La confrontación por la financiación autonómica se agrava.
Juanma Moreno acusa al PSOE de traicionar a Andalucía. La IREF advierte de que la financiación singular de Cataluña va a afectar, además de a todas las comunidades, al resto de administraciones. El Gobierno suprime el veto del Senado al techo de gasto en una enmienda a la ley de paridad.
Caso ERES. El Tribunal Constitucional revisará las condenas de Chávez y Griñán el próximo 16 de julio.
Tras anular la de la exconsejera Madalena Álvarez, el órgano de garantías va a abordar los recursos de los expresidentes de la Junta, también de varios cargos más condenados, todos por prevaricación y o malversación.
El Congreso aprueba subir el paro a 570 euros.
El Gobierno consigue el respaldo de Podemos y la abstención de PP y Vox. El proyecto de ley amplía los posibles beneficiarios y permitirá trabajar y cobrar el subsidio a la vez.
El lince ibérico se salva del peligro de extinción.
Sale de la lista roja, el felino alcanza los 2.000 ejemplares después de 20 años de extrema protección y varios programas de cría en cautividad.
Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo.
Horticultores El Torcal en Antequera te ofrece la información del tiempo. Horticultores El Torcal, siempre trabajando juntos.
Buenos días, hoy en Andalucía tendremos ya tiempo estable con temperaturas en ascenso. Hoy las temperaturas suben de forma notable, aunque localmente en el litoral mediterráneo se mantienen sin cambios. El cielo estará poco nuboso, despejado hoy, con viento de intensidad floja y de dirección variable, algo más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Horticultores El Torcal en Antequera. Apostamos por una agricultura sostenible con nuestros más de 140 socios agricultores. Somos productores de productos frescos como la patata, cebolla y espárrago, referentes a nivel nacional e internacional. En Antequera Horticultores El Torcal, siempre trabajando juntos.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Paco, buenos días.
Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
Nada, que estamos ya viernes con las claves económicas, pero antes con el repaso a los titulares de los medios económicos especializados. ¿Qué cuentan hoy?
Pues mira...
¿Hablan de fútbol?
Bueno, no exactamente, aunque sí lo llevan en su... lógicamente, sus secciones, pero hablan de otro tipo de partidos, como por ejemplo el que nos cuenta BBVA, Expansión, en el que nos recuerda otra vez que vuelve el caso Villarejo y que BBVA se enfrenta a desinversiones de sus grandes accionistas. En este caso habla de 4 de los grandes fondos de inversión que tienen acciones del banco. Se refiere a BlackRock, a Capital Group, a Vanguard, a Norges Bank, que además tienen un 19% entre todos y que tienen estrictas políticas de exclusión en cartera de casos como este. Por su parte, en 5 días El titular de portada nos dan dos titulares curiosos. El primero, el gobierno acelera con más medidas para el coche eléctrico tras la tensión con los fabricantes. Fíjate de la situación de coche eléctrico que hemos venido hablando en los últimos meses. Y luego, por otra parte, nos cuentan que sigue la fiebre por las letras del Tesoro. La demanda de particulares sigue creciendo hasta el 67% en junio.
¡Qué barbaridad!
Una barbaridad. Mientras los depósitos siguen a la baja y seguimos comentando lo mismo. Hay que estar pendientes de que los tipos no están ya en ciclo alcista. Ojo con eso. En El Economista nos cuentan algo también verdaderamente curioso y nos hablan de la oferta de empleo público del actual gobierno y en la actual legislatura, bueno, legislatura, desde que llegó Pedro Sánchez a Moncloa, lo dice El Economista, que se han ofertado más de 200.000 plazas de empleo público, 40.000 son el paquete que espera en las próximas semanas. Y luego finalmente en Invertia nos dicen que los españoles cada vez más pobres en la Unión Europea, la riqueza crece 5,5 puntos menos que en la eurozona. De algo de eso vamos a comentar en las claves, que vamos ya con ellas.
Venga, te escuchamos.
Cuéntanos. Pues mira, hoy viernes vamos a tener finalmente algunos datos menores entre INE, que va a ofrecer números de compraventas de vivienda. Hemos visto toda la semana cómo han ido del sector facturación de industria y actividad de empleo en el estado de servicios. Y de cualquier forma, ya que hablamos de vivienda, y te decía que hemos tenido una semana con mucha intensidad sobre la evolución, precios y la hipoteca, y por ejemplo ayer conocimos que las hipotecas que se firmaron en abril se elevaron un 28% a un tipo medio del 3,38. Y también que, por cierto, la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del país, por si no lo sabíamos. Y es que junto a la política se han colocado a la cabeza de los dos problemas que más preocupan a los españoles, según comentaba ayer el informe mensual del CIS. Uh-huh. Cuestiones que, fíjate, vivienda, política y vivienda superan a las que tradicionalmente lideran las preocupaciones, que son el paro y la economía.
Siempre,
el efectivamente. Paro. Uh-huh. Fíjate, es muy, muy llamativo, ¿no? Y los problemas políticos, concretamente, son los primeros con un 23% y la vivienda el segundo con un 21%. Un cambio que
yo 21 creo que la vivienda y la política el 23.
23 a la cabeza.
Pues esto es para pensarlo, sí.
Absolutamente.
Sí. Es significativo que estos sean los problemas que más preocupan a los españoles. ¿Y algo más?
Pues mira, sí, luego nos vamos a ir a la eurozona para conocer los últimos datos adelantados de la economía europea. Los PMI, que corresponden a junio, que van ligeramente al alza en los últimos meses, en una tendencia de mejoría lenta, pero mejoría.
Una mejoría que, no obstante, también tienen brechas como la del consumo, aun cuando la economía española marche mejor que la media europea.
Exactamente, ahí tenemos una pequeña relación con la información que daba de salida Invertia. Y es que, mira, según Eurostat, el INE europeo como conocemos, el consumo per cápita en España el año pasado fue un 12% menor, un 12% menor al de la media de la Unión Europea y 16 puntos menos, un 16% menos que el promedio de la eurozona. Y es que el consumo per cápita, que puede considerarse como un indicador del bienestar material de los hogares, sigue sin acercarse a la diferencia del antes de la pandemia, que por cierto no es que fuera positiva, pero estaba por debajo de los dos dígitos, estaba a un 9 puntos. Esa diferencia no se ha logrado bajar de ahí. De cualquier forma, para los próximos meses y para el año 25, la mayor parte de las previsiones económicas, entre ellas las últimas del Banco de España, creen que el consumo de los hogares será uno de los factores que impulsen la actividad gracias a que los precios vayan bajando, que evidentemente la inflación ha sido un lastre para el consumo.
Y vamos a celebrar el primer día de verano y Día Internacional de la Música con una voz privilegiada en las claves musicales de hoy, Paco.
Pues mira, sí, la de una de las grandes damas de la canción americana, Dolly Parton, que ojo, que anuncia nuevo disco para noviembre, cuando está cercana a cumplir los 79 años, Jesús. Esta canción que vamos a escuchar es una versión enérgica del viejo clásico de Bob Seger, Night Moves, donde la acompaña Chris Stapleton. Pero fíjate cómo canta a sus 78 años. So right. Ooh, I passed the cornfield.
Claves musicales que pueden encontrar esta de hoy y todas las anteriores si entran en la página de Canal Sur Radio, y ahí encontrarán el podcast, las claves musicales de Paco Vocero. Paco, un abrazo, que tengas un bonito día y buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
La implantación del programa de cribado poblacional en Andalucía se realizará por tramos de edad, garantizando la calidad de la asistencia prestada, la equidad y la accesibilidad. Las mujeres irán recibiendo las cartas en su domicilio. No obstante, si presenta alguna sintomatología ginecológica, no dude en consultar a su equipo de atención primaria.
Muévete contra el cáncer. Campaña financiada por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Sanidad.
Gente de Andalucía te invita a conocer todas las propuestas de ocio, cultura, turismo y gastronomía de la Sierra de Huelva para este verano. Vente a descubrirlas de la mano de la Agencia Destino Huelva y la Diputación de Huelva en un escenario privilegiado, Cortegana. Gente de Andalucía, este sábado a las 11 de la mañana desde Cortegana, en la Sierra de Huelva, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva.
Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Vamos con otras noticias de Andalucía. El Infoca mantiene estabilizado el incendio forestal que se inició ayer tarde a las 7 en el paraje Cerros de Fique, en el término de Benmar y Garcíez. Alfonso Miranda.
Un incendio pequeño de entrevía que ha quemado pinos, vegetación de Montebajo y Olivar. El Infoca se presentaba enseguida con 4 grupos de bomberos forestales, 30 profesionales, 2 autobombas, un helicóptero semipisado y otro ligero. Y el Infoca conseguía estabilizarlo sobre las 8:30 de la tarde gracias a los medios, pero también a que no estaba soplando el viento fuerte.
Esto ocurría en la provincia de Jaén, en Almería, primero de los 3 días de luto declarado por el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora tras la muerte de un niño de 11 años ahogado en la piscina municipal. María Jesús Recio.
El Ayuntamiento de Cuevas ha procedido a clausurar de manera provisional las instalaciones. El menor fue atendido por un socorrista que estaba en las instalaciones antes de que llegaran los servicios sanitarios. No se han especificado las circunstancias en las que se advirtió que el menor necesitaba auxilio. Había acudido con compañeros de clase de quinto de primaria del CEIB Álvarez de Sotomayor de Cuevas a una visita escolar y a disfrutar de la piscina. Hoy estaban programadas más visitas que también se han suspendido. El Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia y la comunidad escolar. Es el primero de los 3 días de luto oficial y han convocado un minuto de silencio hoy viernes en las puertas del Ayuntamiento para expresar su pésame y duelo por el triste suceso.
La Policía Nacional investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en el interior de un vehículo estacionado en la avenida de la Bahía de Cádiz. El coche tenía los cristales opacos y el cuerpo estaba en el asiento trasero. Ana Candón.
El vehículo estaba estacionado junto a las proximidades de un colegio, del colegio Gadir, y fue un padre de un alumno quien alertó a la policía por el fuerte olor que desprendía el vehículo. Al abrirlo, los agentes encontraban el cuerpo sin vida de este hombre en el asiento trasero. Ahora trabaja la policía científica en el análisis de las pruebas. También están visionando cámaras próximas al lugar. Todo apunta a que se trata de un vecino del puerto de 66 años que desapareció hace 3 semanas.
La Policía Nacional ha confirmado la detención de uno de los sospechosos de participar en el tiroteo ocurrido el 3 de junio en las 3.000 viviendas de Sevilla, en el que murieron un padre y su hijo, Antonio Catoni.
Sí, el individuo se entregaba en comisaría con su abogado. Es familiar del menor de edad que también fue arrestado nada más ocurrir los hechos y que está internado en un centro. El hombre ahora detenido también es familiar de una persona que resultaba herida de gravedad en aquella reyerta tras recibir un disparo en el cuello. El grupo de homicidios sigue investigando este caso porque la reyerta fue absolutamente multitudinaria. Intervinieron varios miembros de 2 familias con pistolas y con armas blancas y posiblemente se produjo por antiguas rencillas derivadas de una relación de pareja.
La Junta y el Ayuntamiento de Jerez anuncian una inversión de 77 millones de euros para crear un polo industrial aeronáutico en el entorno del aeropuerto de La Parra. Jerez, Pablo Cosano.
Pues sí, quieren crear un centro logístico aeronáutico implantado en los suelos del entorno del aeropuerto. La Junta y el Ayuntamiento han firmado un convenio con la empresa Plug and Play, especializada en desarrollar empresas tecnológicas de este sector. En Andalucía hay 140 empresas aeronáuticas que generan más de 12.000 puestos de trabajo directos y Jerez, que tiene un aeropuerto infrautilizado, quiere parte de esa tarta.
Y la Feria de Málaga ya tiene pregonero, será Juan Gómez más conocido como El Canca, un grandísimo compositor y cantante. Felicidades. Llegamos así a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Detenido un hombre en relación con el tiroteo ocurrido a principios de mes en las 3.000 viviendas en el que murieron un padre y su hijo. El individuo se ha entregado en la comisaría acompañado de su abogado. Es familiar de un menor de edad que estuvo implicado y que permanece desde entonces en un centro. Vuelta a empezar con la normativa municipal de pisos turísticos. La semana que viene el gobierno vuelve a reunirse con la oposición para recabar apoyos después de que tanto PSOE como Izquierda Unida y Vox votaran en contra de la propuesta del Partido Popular. Dicen que no se han recogido sus alegaciones y que la norma está ya desfasada. Por otra parte, les contamos que se normaliza, ya está normalizada la situación del taxi tras la huelga de 24 horas que acaba de concluir, y hoy mucha música, Cheluna en el Alcázar, Robe en Icónica y mañana SFDK en el Estadio de la Cartuja. El tráfico, se nota que es primer viernes de verano porque está normalizada la situación del tráfico absolutamente en los alrededores de Sevilla capital, en el entorno del área metropolitana. Sí es cierto que ya dentro de la ciudad el tráfico es intenso en sentido de entrada en el puente del Alamillo y en el del Patrón, así como en la avenida de Juan Pablo II, también en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Este verano recién entrado nos trae cielos despejados, temperaturas mínimas sin cambios o el ligero ascenso. Y las máximas sí suben, en ascenso generalizado. Vamos a alcanzar 34 grados en Écija, 33 en Lebrija, Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 14. Los vientos flojos variables. Enseguida el desarrollo realiza Eva Nápoles.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
La Policía Nacional confirma la detención de uno de los sospechosos de participar en el tiroteo ocurrido el 3 de junio en las 3.000 viviendas de la capital en el que murieron un padre y su hijo. El individuo se ha entregado en comisaría acompañado de su abogado. Es familiar del menor de edad que fue arrestado nada más ocurrir los hechos y que está internado en un centro cerrado desde entonces. Más datos, Asunción Escalera.
El hombre ahora detenido también es familiar de una persona que resultó herida de gravedad tras recibir un disparo en el cuello. El grupo de homicidios sigue investigando el caso porque la reyerta fue multitudinaria y en ella intervinieron varios miembros de dos familias con pistolas y armas blancas. Al parecer, la pelea se produjo por antiguas rencillas derivadas de una relación de pareja. En este enfrentamiento murió un hombre de 43 años que fue atropellado y apuñalado. Su hijo de 21 fallecía horas después con heridas de arma blanca y de fuego. Otras cuatro personas también resultaron heridas.
Más cosas, dentro de unos minutos, a las 8:10, partirá de Santiago de Compostela un vuelo destino a Sevilla de Ryanair con 150 pasajeros que se suspendía anoche a las 11:30 de la noche por razones que la compañía no ha comunicado. Ya saben que ha quedado ya normalizada la situación del taxi tras la huelga de 24 horas que acaba de concluir a las 7 de la mañana, y también en lo laboral, la plantilla de la base de Morón está de nuevo llamada a secundar la cuarta de las cinco jornadas de huelga convocadas todos los viernes para protestar por los despidos de compañeros de distintas áreas. Esta vez son 15 los despedidos, aunque suman más de 400 de 2012. 7:48.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catón.
El rechazo de la oposición en bloque a la normativa para limitar las viviendas turísticas en la capital frena la iniciativa del equipo de gobierno municipal que preside José Luis Sanz. Le obliga a replantear su estrategia. Esa propuesta, que ha quedado rechazada, abordaba cada uno de los 108 barrios que hay en los 11 distritos de la ciudad, estableciendo que las viviendas turísticas no pueden superar el 10% de todas las viviendas familiares disponibles. Bueno, pues los grupos de PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Vox aseguran que no se han tenido en cuenta a las asociaciones vecinales, que no se han recogido sus alegaciones, exigen que se suspenda la concesión de licencias hasta que haya una nueva norma. El socialista Francisco Páez.
Oiga, al menos haberse planteado el número del 10%, bajarlo al 5, al 3, al 7, por intentar de alguna forma restringir ese gravísimo problema que tienen los vecinos y vecinas de Sevilla.
El gobierno local dice que está dispuesto a reunirse de nuevo el próximo lunes con la oposición. El delegado de urbanismo Juan de la Rosa lamentaba la postura del PSOE.
que es lo que se puede hacer después del decreto de la Junta, que como usted dice, señor Páez, yo comparto con usted, nos hubiera gustado a todos que hubiese salido antes. ¿Usted sabe lo que le fastidia, señor Páez? Que hayamos puesto aquí encima de la mesa la solución para ser la primera capital de Andalucía. Y usted, con la extrema izquierda y con Vox, lo está tirando por la borda.
Con Podemos Izquierda Unida, Susana Hornillo insistía en que la propuesta de norma no iba a servir para reducir la saturación que ya existe.
Aquí hay barrios en Sevilla que no pueden más. Es su obligación proteger los derechos de las sevillanas y de los sevillanos. Hay que decrecer. Y si usted no sabe cómo plantear una moratoria, pregúntele a sus compañeros de Valencia.
Se expresaba en la misma línea la portavoz de Vox, Cristina Peláez.
Además, el porcentaje que ustedes pusieron como límite, ese famoso 10%, ya se ha superado con creces en muchísimos barrios del casco antiguo.
Otro asunto que tendrá que pasar por el Pleno, pero ya sabemos que Urbanismo lo ha autorizado. Se trata de la construcción de una nueva pasarela peatonal entre Torneo y La Cartuja. 250 metros de largo unirá ambos puntos entre la calle Narciso Bonaplata en San Lorenzo y el Auditorio Rocío Jurado. El Ayuntamiento quiere que esté licitada, según publica ABC, en el último trimestre de este año. El PGOU planteaba hasta 6 pasarelas entre Chapín y San Jerónimo, de las que solo se ha construido una. Vamos con la información deportiva. A esta hora, Jesús Márquez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Betis Balompié está negociando con el Leeds británico la contratación de Marc Roca, que jugó cedida la pasada campaña en el conjunto de Leópolis. Con el futbolista ya hay acuerdo y ahora falta cerrar la operación con el propietario de sus derechos. Tenía una opción más de continuar cedido, pero el Betis quiere atar al futbolista en propiedad. Desde Francia ha surgido un nuevo nombre, el de Moussa Diarra, central del Toulouse de 23 años. En el Sevilla, Joan Jordán no quiere marcharse del club de Nervión, aunque es uno de los futbolistas a los que se le ha comunicado que no se cuenta con él de cara a la próxima temporada. Jordán continúa entrenando en las instalaciones del club y manda mensajes de estar más fuerte que nunca. En la Eurocopa, en las últimas horas hemos visto el debut de Ayoce frente a Italia. En los últimos minutos gozó el tinerfeño de dos claras ocasiones para ampliar la renta de España, que ya se ha clasificado para la siguiente fase.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
¿Y si hoy pudiéramos cambiar el destino y evitar un golpe de calor? Si estás esperando una señal, es esta.
En seguridad laboral, prevención obligatoria. Planificar las medidas de seguridad es la mejor manera de prevenir los accidentes laborales. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Junta de Andalucía.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Capítulo de suceso, les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de 9 robos cometidos en establecimientos de dos hermanas en 48 horas. Actuaba enmascarado, esgrimía un cuchillo jamonero para amenazar a los empleados, se desplazaba en patinete. Los primeros robos se denunciaron el viernes, pasado viernes por la tarde, y el sábado intentó atracar los mismos establecimientos y varios locales más. Ha pasado a disposición del juez, quien ha ordenado su ingreso en prisión. Más cosas, un grupo de expertos, geólogos, biólogos, han presentado un informe en la Universidad de Sevilla en el que advierten del daño que supondría la apertura de las minas de las Cruces y los Frailes para el estuario del Guadalquivir por el vertido de metales pesados. El portavoz Félix Talego.
Tú echas un puñado de sal, la sal se va abajo, entonces haces un análisis de agua y no hay sal. Entonces dice, oiga, se ha desaparecido la sal y se ha solucionado el problema, el agua no tiene sal, prosigamos. No, no, la sal está abajo.
Pues ponía ese ejemplo de la sal para explicar la acción de los metales pesados. El consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, puntualiza que la autorización aún está en estudio, que se está analizando toda la documentación.
Bueno, actualmente estamos analizando el expediente y todavía no se ha resuelto la autorización ambiental unificada. Esa es la consejería que impulsa el expediente, la autorización ambiental la hace Sostenibilidad, pero insisto, todavía se está analizando, ¿no? Todavía no se ha emitido la autorización ambiental unificada al respecto.
7:53.
Este domingo por la noche te esperamos en el show del Comandante Lara. Despedimos la temporada por todo lo alto, con más humor y buen rollo que nunca. Nuestro invitado será el productor, teatrero, escritor y presentador Manu Sánchez.
La pintura de la última cena, y yo siempre que la veo digo, esa gente sabían que lo estaban pintando. Se sentaron todo por un lado nomás. Que no está la mesa aprovechada.
No te pierdas el cierre de temporada del show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche. Y el lunes podrás ver el show del Comandante Lara en nuestra plataforma Canal Sur Más. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Es Robe, quien fuera alma mater de Extremoduro, esta noche en Icónica Fe Sevilla, en la Plaza de España.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño. Hoy muy buenos días.
Sí, muy buenos días, con una gran sonrisa, qué partidazo, ¿eh?
Y con un nombre propio. Nico.
Bueno, Nico Williams, pero también metería yo a Cucurella, Lamin Yamal, sí, estuvo sensacional.
Podríamos hacer una gran nómina.
Parece que la selección, Manolo, parece que, bueno, nos invita a soñar, ¿no? Después de los dos partidos.
Sin
que
excesiva euforia, pero sí.
Bueno, yo ya me apunto al carro. Menudo partidazo del que pudimos disfrutar anoche ante Italia. Y eso que el resultado fue cortísimo y se sufrió en los minutos finales, pero España dominó desde el principio y contó con numerosas ocasiones, hasta 20 disparos, con lo que sin duda alguna, pues el mejor de Italia fue bajo los palos Donnarumma, que se tuvo que emplear a fondo para salvar a su selección de una goleada. Estelar, Nico Williams, elegido el mejor del partido.
La verdad es que muy contento, ¿no? Sí que me ha salido el partido redondo, el equipo ha trabajado como animales. Esto es lo que estaba buscando, encontrar sensaciones, soltarnos un poco a poco. El partido contra Croacia, yo creo que demostró que teníamos ganas de hacer algo grande en esta Eurocopa y bueno, ganas de más.
También estuvieron de 10 Lamine Yamal y Cucurella en el recital de juego de la selección, recital que se vio recompensado con el gol en propia portería de Calafiori en el minuto 54. A pesar del baño a Italia, se sufrió en los últimos compases del encuentro, donde pudo haber llegado el empate. Al final, 3 puntos más, que dan el pase a los octavos a España como primera de grupo, por lo que ya sabe que va a jugar el próximo domingo 30 de junio a las 9 de la noche en Colonia, con un tercero. Luis de la Fuente ha vuelto a insistir en que no ve una selección mejor, pero cualquiera te la puede liar.
Es un detalle que no tiene que hacer perder la cabeza a nadie, porque sabemos que como los cruces luego, los partidos se definen por pequeños detalles, ¿no? Hoy era un partido, insisto, de haber tenido una contundencia en el marcador muy importante y al final pues sufrir en cualquier otra circunstancia aislada del juego. Hay que seguir trabajando igual, pero en cualquier caso reitero el mensaje, que efectivamente creo que no hay nadie mejor que nosotros.
Antes del partido de octavos queda el trámite del lunes que viene ante Albania a las 9 de la noche, partido para el que seguro van a jugar muchos suplentes. La que quiere sellar también el pase a los octavos hoy es Francia, que a las 9 se enfrenta a los Países Bajos, que pretende también el mismo objetivo. Vamos a ver si finalmente juega Mbappé, que ya se ha entrenado con máscara después de fracturarse la nariz en el primer partido. La estrella gala quiere arriesgar, saltar al césped hoy, pero Deschamps no lo tiene tan claro. El otro partido de este grupo se disputa a las 6, Polonia-Austria, y a las 3 tenemos un Eslovaquia-Ucrania. El que se ha complicado la clasificación un poco es Inglaterra, tras el empate a 1 frente a Dinamarca. También hubo empate a 1 en el Eslovenia-Serbia, el otro choque del grupo de los ingleses, que siguen siendo primeros. Con 4 puntos, con 2 están Dinamarca y Eslovenia, con 1 Serbia, así que todo por decidirse en la última jornada. Y ha comenzado esta madrugada la Copa América, que este año se celebra en Estados Unidos. Lo ha hecho con victoria en Atlanta de la actual campeona del mundo, triunfo de Argentina ante Canadá por 2-0. Un partido redondo para la selección argentina y para Leo Messi, que se ha convertido en el jugador que más partidos tiene en este torneo, el que más ha jugado, 35 en total. Esta próxima madrugada juegan a las 2 Perú y Chile en Texas. Y este fin de semana se espera poder celebrar la fiesta del ascenso a segunda división en Málaga y en Córdoba. El conjunto malagueño juega mañana a las 8:30 en Tarragona ante el Nastic, con la ventaja del 2-1 de la ida. A las 4 de esta tarde el equipo viaja hasta Tarragona y hay quedada de la afición malaguista en el aeropuerto para animar a los de Pellicer.
Yo estuve allí, vi el partido del Nastic Ceuta, lo vi en directo, entonces también como jugador he jugado allí. Es una afición pues como aquí, que alienta mucho a su equipo, normal. Y un partido de fútbol, nosotros tenemos que focalizarnos en nosotros mismos, que creo que esta eliminatoria en estos 3 partidos estamos dando una versión a nivel competitivo muy alto y debemos de dar nuestra mejor versión.
Más larga es la espera para el Córdoba, que no juega hasta el domingo. Recibe a las 9 de la noche en el Nuevo Arcángel, que va a estar lleno hasta la bandera, al Barcelona B con empate a 1 en la eliminatoria. Les vale el empate, aunque ellos han dicho que van a salir a por todas. Y cita esta noche a las 9 con la selección femenina de baloncesto, que juega en el torneo de Vigo, en esa localidad gallega, ante Turquía, preparatorio para los Juegos de París.
A
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.